Los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al expresidente del gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor Pablo Llarena también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención. La sala de lo penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy lunes de Cuba al Día. Yo estoy contentísimo de haber regresado por aquí, por Radio Martí, después de tanto tiempo. Ahora, cubriendo el espacio de nuestro querido colega Tomás Cardoso, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aquí, en este programa de hoy, estaremos haciendo un recorrido informativo por toda la isla con algunos de los temas que más interesan en estos momentos. Como siempre, nos acompañan en la realización de este programa nuestro técnico Tony Simón y en la producción Patricia Martínez.
Cuba al Día.
Y entrando en los temas principales del día, voy a leerles un par de titulares de la prensa independiente dentro de Cuba. El diario independiente 14 y medio nos trae algo sobre la escasez de agua que saca a los habaneros a la calle con varias protestas en una semana. Esto ocurrió hace poco y es algo que ellos cubren. También el portal de asuntos cubanos Diario Cuba nos trae policías y abogados cubanos se capacitarían en Rusia. Una información que la ha dado el mismo gobierno y que está a tono con lo sucedido recientemente sobre informaciones acerca de cubanos participando en la guerra de Ucrania, cubanos volviendo otra vez a Rusia como hace 30 años atrás. Así que este trabajo que ha hecho Diario Cuba, excelente, haciendo un recorrido sobre lo que dijo el gobierno cubano, pero también lo que piensan los propios cubanos de una vuelta, digamos, a la vida rusa en Cuba. De nuestro sitio digital Martín Noticias tenemos huracán Beryl, extremadamente peligroso, con vientos de más de 195 kilómetros por hora, se dirige hacia el sur de Cuba. El huracán Beryl es de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y es muy peligroso, con vientos máximos sostenidos de cerca de 195 kilómetros, es lo que han dicho hasta ahora los meteorólogos. También un material audiovisual que presenta Martín Noticias, Bucha, los relatos que faltan, contados por los sobrevivientes y por la desinformación en Cuba. Un documental coproducido por Martín Noticias y DWA Premier de Polonia. El filme presenta la realidad de lo acontecido en Ucrania durante los días de ocupación rusa en la región de Kiev y en las ciudades tomadas desde febrero hasta abril del 2022. También algo colorido. Triunfo al cubano Robertsi Ramírez con un brutal gancho en el séptimo round. Robertsi Ramírez, el tren de Cuba, como también se le conoce, fue la atracción de la noche del sábado al vencer a Brandon León Benítez por la vía del knockout. Pasando a los invitados de hoy, vamos con nuestro primer invitado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, analista de temas económicos, sobre algo que acaba de salir directamente de la prensa cubana. El Consejo de Ministros de Cuba evaluó temas de importancia vital para la, dicen ellos, estabilización de la economía cubana. La más reciente reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero, evaluó estos múltiples temas de corte económico y que pudieran impactar directamente en lo que ellos están persiguiendo, la estabilidad de la macroeconomía en el país. Ángel Marcelo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Un saludo, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, también al público que nos escucha.
Así mismo. Ángel, un anuncio como este un pase de balance, un pase de revista a lo que están haciendo, digamos, quienes gobiernan y quienes tienen los designios del país en sus manos, al menos en la parte económica, lo han sacado ahora. ¿A dónde va esto? ¿Se trata de algo más? ¿Se trata de una manera, digamos, proactiva? Porque tomarían medidas, pero ¿a dónde va esto? ¿Cómo puede evaluarse, digamos, una información y un anuncio así a estas alturas en medio de la grave crisis económica que está viviendo el país?
Bueno, yo creo que el gobierno cubano se ha caracterizado por un inmovilismo prácticamente en los últimos años. Si no solo el gobierno de Díaz-Canel, sino también el de Raúl Castro, cuando estaba, fungía como presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Entonces tenemos un gobierno caracterizado por ese inmovilismo y luego tenemos una burocracia ineficiente totalmente que genera, vamos a decir, bastante corrupción dentro de todo el ambiente administrativo del gobierno. Y como elemento interesante aquí tenemos que ellos reconocen una serie de problemáticas, pero no dan respuesta a ninguna. Y reconocen las problemáticas, pero lo que se observa es que no se preguntan ni siquiera cómo vamos a solucionarla. Si no hay preguntas claves en base a dar respuestas concretas a la ciudadanía sobre esa solución. Todos son, vamos a decir, respuestas desde lo emotivo y transitando a veces por lo afectivo, pero no vamos nunca a lo cognitivo, a lo racional, a las respuestas concretas que hay que darle a cada problema en sí mismo. Se establecen una serie de cuestionamientos a la realidad, pero más allá de eso no se abunda. Sobre la crisis del sistema eléctrico nacional no hay una respuesta concreta para dar, si no se dan transformaciones económicas que puedan conducir evidentemente a la privatización de ese servicio que evidentemente el gobierno no puede sostener. Sobre otros elementos como la canasta familiar normada a través de la libreta de abastecimiento, bueno, yo creo que ¿de qué están hablando? Es decir, la pregunta sería ¿de qué hablan? Porque prácticamente no hay una canasta familiar normada. Lo que llega son un poco de arroz, un poco de frijoles, quizás azúcar en determinado momento, pero no llega nada prácticamente. Es decir, eso no es una canasta, ahí no hay carne, ahí no hay víveres, ahí no hay huevo prácticamente. Es decir, ¿de qué están hablando ellos? Tal parece que viven un sueño. Y sobre los controles de precios, yo creo que cada vez que se generan controles de precios, y eso se ha demostrado a lo largo de la historia, bueno, crece el desempleo y se frena el desarrollo de la actividad de producción y, ¿por qué no también en algunos momentos, la comercialización? Entonces, ¿de qué hablan ellos? Bueno, había que preguntarse.
Parece un revival, es como un ritornelo. Cada cierto tiempo, en esas dinámicas, digamos, de la ejecución del gobierno, aparece el mismo fantasma, el de controlar los precios. Ha pasado desde hace más de 3 décadas, recuerdo a finales de los 80, casi 4 décadas, volvió nuevamente cuando trataron de implementar algunas medidas hacia el sector privado a inicios de los 90, y bueno, y vuelve otra vez. ¿A dónde va esto? ¿Cómo mantener, digamos, esa dinámica de planificar, de mantener una estrategia y de ejecutar los planes que han hecho y volver otra vez sobre el control de los precios, que no es más que el control del sector privado y de, digamos, la parte productiva que es un poco más viva? ¿No parece que están como en un círculo vicioso, en un círculo cerrado?
Bueno, mira, yo creería incluso que volver sobre el control de precios demuestra que no tienen una estrategia. Es decir, ahondar nuevamente sobre el tema demuestra que no hay estrategia. Y esperan constantemente tener soluciones a un problema que vienen afrontando desde hace más de 3 décadas, que no lo acaban de solucionar mediante el control de precios, y esperan tener respuestas diferentes. Es imposible prácticamente seguir tomando las mismas medidas y esperar una solución distinta. No, es decir, al contrario, es peor, y siempre ha sido a peor el control de precios, y eso está generando desempleo, no solo ya en el sector estatal, sino también en el sector privado. Y digo el sector estatal porque en la medida que el sector estatal se hace cada vez más ineficiente, evidentemente las personas ganan menos porque se deprecia la economía constantemente, aumenta la inflación, ocurren una serie de males y por tanto las personas que trabajan ahí se ven afectadas. Nadie pierde el poder adquisitivo de la noche a la mañana. Recordar que cuando iniciaba la reordenamiento, que aumentaron 10 veces los salarios, las personas comenzaron a ganar cerca de los 4.500 pesos, algunos de ellos, y para mucha gente significaba un gran salario, una gran oportunidad. Lo que ha sucedido es que ha ido disminuyendo gradualmente el poder adquisitivo y ya esa cifra no es representativa. Asimismo ha sucedido con aquellos que tienen ganancias de cerca de los 10.000, sea a través de remesas, sea a través de distintas cuestiones, negocios informales y tal, que obtienen hasta cerca de 10.000 pesos, pero evidentemente ya 10.000 pesos dentro del escenario cotidiano no es significativo cuando sabemos que una tanquetica, una cubeta de yogur de apenas 4 litros vale 5.000 pesos. Entonces, si un cartón de huevo vale 2.000 500 pesos aproximadamente y una bolsa de leche más o menos cuesta lo mismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué salarios estamos hablando? Si perdió poder adquisitivo. Y todo esto ha ocurrido en un ambiente de control financiero por parte del sistema bancario y ahora quieren hacerlo también a través de los controles de precios, algo que va a ser funesto y que va a deteriorar aún más la economía de los ciudadanos.
Para poner un poco en contexto a nuestros queridos oyentes, ¿por qué no aparece nunca una correlación, digamos, entre el establecimiento de la ley, entre todos, incluso los decretos ejecutivos que hacen de última hora incluso, y finalmente la realización de esos planes? ¿Por qué hay un divorcio tan grande? ¿Cómo lo podemos explicar de manera sencilla, ¿no?, a los oyentes? ¿Por qué hay ese, digamos, ese retraso, porque hay ese también esa separación y ese divorcio, como digamos?
Bueno, la economía planificada centralmente, como ellos la quieren ver esa macroeconomía bajo esa tela, bajo esa lupa también, que es la economía planificada centralmente, es imposible que tenga resultados porque no se le da oportunidad al mercado. No se le está dando la oportunidad ni el valor real que tiene el mercado y los actores que participan en la microeconomía, como pueden ser las micro, pequeñas y medianas empresas que prácticamente están siendo controladas y subordinadas a las empresas estatales. Mientras eso ocurre, actualmente, evidentemente, no va a haber, vamos a decir, una estrategia que pueda realmente ponerse en práctica y que pueda tener resultados eficientes. Una estrategia basada en la empresa estatal socialista es un fracaso. Es un fracaso porque hoy, ¿qué empresa estatal socialista tenemos que realmente ofrezca utilidades, que realmente esté trabajando bien dentro del mercado, que participe plenamente, que logre competir lealmente dentro del mercado, es decir, y que no sea un monopolio? No tenemos ninguna empresa estatal socialista que pueda realmente dar evidencia de ello. Sin embargo, sí las tenemos en el sector privado. Luego, anterior a estas etapas, porque hay que ver cómo llegamos aquí.
Sí, sí.
Llegamos aquí con qué, con el fracaso de un sistema, de una política centralizada y de varios oligopolios dentro del escenario cubano, como lo ha sido la empresa de Texas, como lo ha sido la Unión Nacional Eléctrica, como lo fue en su momento Aguas de La Habana mientras estaba una empresa extranjera participando con ella, como lo es la empresa del gas. Es decir, estamos hablando de que funcionan oligopolios prácticamente dentro del sistema empresarial en los servicios básicos y tenemos otras empresas, como por ejemplo puede ser una empresa provincial de talleres, es decir, cosas absurdas que deberían estar en manos del sector privado. Así no se puede llevar una economía, así, así no se puede dar participación al mercado y así apenas prácticamente lo que se hace es dar remaches a posibles situaciones dentro del escenario. Es decir,
sí, Marcelo, por ahí va más o menos porque están hablando directamente el gobernante Díaz-Canel enfatizando la importancia de tener un mayor control sobre los gastos y sabemos a dónde va esto, ¿no? A los pocos beneficios que hay, que se tienen por gratuidades, pero no son. Pero ahora mismo hay un amenaza de un huracán, hay problemas gravísimos con las inundaciones, las caídas de edificaciones en La Habana. Es decir, ¿cómo afecta todo esto si por otra parte están maniatando la fuerza productiva? Están maniatando, digamos, al sector que más o menos puede moverse dentro de Cuba. ¿A dónde va eso?
Bueno, mira, yo te diría que si llegado el caso algún huracán afectara el territorio nacional, con vaya, ocasionaría evidentemente muchos daños. Ahora, un huracán de gran envergadura con los daños que puede ocasionar colocaría entre la espada y la pared al gobierno cubano. Así que ya no tendría cómo solucionar, cómo hacer frente a la crisis. No creo que va a contar con la solidaridad internacional, con alguna ayuda que realmente pueda, vamos a decir, darle alguna solución tangible a los problemas que se agudicen bajo esas circunstancias. Luego, el gobierno cubano está intentando frenar al sector privado. Creo que si aquí ocurriera ahora mismo un escenario nefasto, evidentemente tendrían que ir rápido a la privatización de un grupo de sectores de la economía, incluso la salud. Hoy muchos médicos están demandando la privatización de la salud ante situaciones en que no cuentan con ningún recurso para hacer frente a los pacientes. Y pudiera darse el caso, yo creo que ya las autoridades lo están pensando, al menos he tenido referencia a eso, y al menos sí se comenta ya de cuán urgente es la privatización de la salud, y eso ya está en boca de los médicos y de algunos funcionarios ministeriales. Algo muy interesante, sí, porque ya está demostrando la incapacidad de un sistema realmente, y está, vamos a decir, al borde ya del desastre total en todas las instituciones. Frente a eso, mira, solo queda la oportunidad de la privatización, y no es que la privatización vaya a resolver los problemas. Quizás va a estratificar aún más la sociedad, quizás no va a haber oportunidades para todos por igual, vamos a tener quizás algún tipo de situación difícil durante un periodo de tiempo, pero es la puerta para salir y de este atolladero y avanzar hacia el progreso, porque no hay alternativa posible bajo un sistema corrupto y un sistema que ha hundido a la nación en la pobreza.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, más de 60 años han demostrado algo de esto, de lo que tú has dicho. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, especialista en emprendimiento desde La Habana. Gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día. Amigos oyentes, están escuchando Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora seguimos con otros temas y más invitados para ustedes. Vámonos hasta bien al extremo oriental de la isla, en Baracoa, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un abrazo a usted y a toda la audiencia.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Emilio, el periodismo independiente en Cuba, por lo menos en las últimas décadas, se ha convertido como un resorte, ¿no?, de contención al autoritarismo del gobierno, el que saca a la luz aquellas cosas que no van a salir por los medios oficiales. Esa herramienta se ha mantenido en altas y bajas, pero se ha mantenido. En un caso como este, está ante la amenaza del peligroso huracán Beryl, que puede pasar, hay predicción de que pase por en la parte sur oriental de la isla. ¿Se mantiene, digamos, en la dinámica, o lo esperan así ustedes, que inmediatamente las fuerzas, digamos, de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, traten de contener a los periodistas independientes? ¿Sigue esa dinámica?
Sí, ellos, desafortunadamente, el derecho a la libertad de expresión siempre se ha tratado de frenar, y es un delito que hoy por hoy sigue siendo causa de prisión de muchos que ejercemos esta profesión. Pero es un derecho ya también que muchos pobladores, muchos cubanos ya no desean perder. Y cualquiera tiene un móvil, cualquiera tiene una cámara, y cualquiera da una noticia, saca a la luz un hecho de interés público. Y así es como estamos, ya se ha hecho habitual que cualquiera pueda grabar y no dejar que ese derecho se pierda, porque el derecho se pierde cuando deja de ejercerse. Entonces así estamos.
Claro, y además que un hecho de, digamos, abuso policial, abuso de poder, quede impune. Es verdad que ayuda bastante al periodismo independiente y a la ciudadanía misma. En caso de que se cumpla esta predicción meteorológica sobre el huracán Beryl, ¿hay ya preparativos ahí en Baracoa, para esto, en medio de la precaria situación económica que hay?
¿De preparativo de qué a qué te refieres? ¿De que si hay una brigada o recursos brindándole a personas que tienen, claro, riesgo de inundación o algo de eso?
Claro, en caso de estamos hablando de previsión, ¿no? de tratar de evitar que haya un desastre o algo así, y por lo general en otras ocasiones ha habido movilizaciones inmediatas.
No, aquí, bueno, mira, por lo menos en Baracoa, que es donde yo vivo y donde nosotros sufrimos Mati, que fue un desastre total, que aquello era un... parecía que había caído una bomba atómica aquí en Baracoa. Y aquí, gracias a Dios, no tuvimos pérdida de vida humana por la solidaridad entre vecinos y el aquel de que socorrer al que más necesita y albergarlo en tu vivienda. Yo estuve en mi casa cerca de una semana, una familia casi completa, porque ellos desafortunadamente perdieron su vivienda. Y muchos otros vecinos también pasaron la misma experiencia que yo. Otros todavía están a espera, desde el 2016 que pasó, se dio esa convención de Mati, están en espera de ser atendidos, de que su vivienda se le sea reconstruida, de tener una vivienda digna.
Ocho años después, sí, estaba hablando.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno puede tener de querer socorrer o dar apoyo logístico ante un evento de este tipo. Pero es que no tienen. Ellos no, desafortunadamente, en el combustible no hay carencia de los vehículos. Sí tienen la fuerza, pero no tienen la logística disponible para socorrer ni para una magnitud de este tipo. Lo que sí, ya después que pasa, ellos como diciendo, bueno, vamos a ver qué quedó con las condiciones que quedó y cómo se les puede ayudar. Y son años y años, entonces, después de tortura, de martirio, para aquellos que se han afectado, poderle el gobierno brindar como tal un apoyo de material de la construcción, de techo, de volver a reconstruir su inmueble. Porque ya te digo, desde el 2016 aquí todavía hay familias que están albergadas en espera de que su vivienda le sea reconstruida. Y es así la situación.
Albergadas en, digamos, esta socorrida herramienta de albergarlos en escuelas que están en desuso o almacenes o dependencias del Estado en desuso?
Sí, cómo no, sí, todavía. Y hay, cuando se hizo la villa de Maguana, muchos almacenes de que eran de la construcción para la restauración de esa villa albergaron personas familias que todavía se encuentran ahí. En la unidad del TOA, la unidad militar, se designó tipo de albergue para apoyo a familias de que perdieron todo y todavía se encuentran ahí. Otras familias están viviendo en casa de otras familias que lo han acogido y todavía no ven la luz de resolver su problema, de volver a su vivienda. Entonces, te estoy hablando del 2016, ya le digo, que esto, el gobierno no tiene nada con qué enfrentar un desastre de este tipo si se diera el caso de que pasara.
Un panorama bastante sombrío. Gracias, Emilio Almaguer, desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa Cuba al Día.
Gracias.
Terminamos con Emilio Almaguer y vámonos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con el periodismo independiente tomándole el pulso a la isla desde La Habana y sobre todo este acontecimiento, esto que está por pasar, el huracán Berly, cómo están preparados los vecinos, qué dicen las autoridades y a ver qué dice el periodismo independiente. Una pausa y regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Amigos oyentes, están escuchando Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas hoy en el programa Cuba al Día. Estamos también tratando desde el periodismo independiente, desde adentro, con las voces de sus protagonistas, esto que puede estar por venir, el huracán Beryl, y que es extremadamente peligroso, como han dicho los meteorólogos, con vientos de más de 195 kilómetros por hora en algún momento, así que puede afectar la parte suroeste de la isla, pero nunca se sabe en un fenómeno meteorológico. Por eso estamos desde La Habana con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, es un placer estar nuevamente con ustedes acá en el programa.
Gracias, gracias a ti, gracias a ti. En cuanto a preparativos, aunque todavía las alarmas no están puestas del todo, ¿qué pudiera haber de preparativos para defender a los vecinos de algo así como puede venir, que puede hacer la gente en medio de una crisis tan grave como la que hay? No porque lo digan los especialistas, lo diga la prensa independiente, los economistas, sino porque lo dice el propio gobierno. ¿Qué pudiera haber para la gente en cuanto a previsión?
Mira, yo pudiera decirte en estos momentos que bajo las actuales circunstancias que está enfrentando el país, o sea, de la escasez y del desabastecimiento que hay, bueno, lo primero que están haciendo las personas es tratando de agenciarse por el esfuerzo propio alguna seguridad, porque es que lo primero que habitualmente se hacía en Cuba ante el paso de un fenómeno meteorológico, bueno, era conseguir el habituallamiento, en este caso de comida, combustible para la iluminación, pero es que no hay nada de eso y a muy altos precios. Entonces imagínate cómo están las personas abogando incluso porque en la canasta básica adelanten algo para poder paliar esto. Lo otro sería las actuales condiciones de las viviendas. Son viviendas realmente deterioradas durante todo el paso de tantos años de la llamada revolución, que no, viviendas que no se han reparado por falta de gestión, por falta de materiales, y entonces las personas están a la espera de que tras las intensas lluvias que generalmente dejan estos fenómenos meteorológicos, bueno, comiencen los derrumbes. Y lo otro, Luis, sería la falta de medicamentos para primeros auxilios, la falta de propiamente transporte para mover a personas damnificadas, o posibles damnificados hacia lugares más seguros. Y entonces es todo esto quizás una odisea lo que vaya a pasar. Y tristemente, si llega a pasar como está previsto el fenómeno meteorológico, bueno, pues va a haber grandes daños y Dios quiera que no, pero bueno, se prevé que incluso muchas afectaciones entre las personas.
Claro, claro. ¿Y en el caso del agua potable, algo tan vital como eso?
Mira, si ahora en estos momentos se ha dado alerta sobre que el agua, o sea, que viene normalmente esta agua, está llegando contaminada, imagínate ahora sumándose un fenómeno meteorológico, ¿cómo sería la situación? se ha reportado incluso aquí en la capital en estos momentos con el tema del orotuche y esas cosas y el dengue, se han reportado muchos casos, incluso brotes de diarreicos por esto del agua también. Entonces imagínate cómo sería la afectación, un agua que ya de por sí está mal clorada, mal maltratada, o sea, esta que entra por las tuberías, imagínate cómo sería la situación.
Enrique, y mirando la herramienta por dentro, el oficio por dentro del periodismo independiente, en casos como este, por lo general, no queremos ser pesimistas, pero la práctica lo dice así, lo primero que hacen las autoridades, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, con sus distintas fuerzas, es tratar de coartar las acciones del periodismo independiente. En el caso de los periodistas independientes, para que la gente que se acerca por primera vez a un tema como este lo entienda, es decir, cómo saltar esa barrera, y ahora que incluso ahí están las redes sociales, los mismos ciudadanos son muchos de los voceros de la misma prensa independiente, ¿cómo lo enfrentan, cómo lo asuman ustedes?
Mira, desde mi opinión personal te puedo decir, bueno, en el caso de ser un videógrafo, porque quizás cuando tú elaboras un texto, la persona, o sea, el periodista que escribe normalmente, bueno, mira y archiva en la mente, bueno, y después lo lleva al papel. Bueno, nosotros los videógrafos específicamente sí tenemos que salir, sí tenemos que enfrentarnos con la realidad. Y bueno, y generalmente lo primero que pasa es que somos advertidos. Lo segundo es que, bueno, que te cortan la internet, que de por sí ya es mala ya, la conexión es muy mala, bueno, te la cortan. Entonces nosotros hemos tenido que, o sea, no es un secreto, pero hemos tenido que elaborar planes, estrategias tales como, por ejemplo, y firmar, tratar de firmar lo que se pueda y archivar para después poder sacarlo a la luz pública y movernos. Incluso en ocasiones hemos tenido que salir de nuestro domicilio y, bueno, quedarnos en otros lados para jugar, o sea, para burlar la vigilancia, que es real. A veces tú cuentas esto y las personas piensan que uno está exagerando, que uno está pintando, no sé, por decirte de alguna forma, sí, una película, sí, de fantasía. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que enfrentarnos a esto, a la vigilancia diaria, esto que te decía de la conexión que no la quitan, pero el objetivo es ese, firmar, tratar de firmar lo más posible para después armar la realidad, una realidad bien caótica, que cuando tú la plasmas, Luis, uh-huh, cuando tú la plasmas, se deja ver por momentos muy triste y lamentable lo que estamos viviendo.
Y ofrecer evidencia, porque la primera acusación de las autoridades es que el periodismo independiente miente, que está pagado desde fuera y que tratan de alterar la realidad. Mantener evidencia.
Nosotros, o sea, siempre tratamos de buscar testimonios de personas que hablen, aunque no saquen su voz, o sea, aunque no se vea su rostro, pero buscar el testimonio para que no se pueda debatir. Porque sí es verdad que tratan de, a estas alturas aún, tratan de desameritar a la labor que hacemos, algo que o sea, es hasta irrisible, porque es que lo que pasa en Cuba, lo que el régimen se ha encargado de hacer en Cuba, bueno, ya no se puede esconder, ya realmente es así.
Ya lo escucharon ustedes, de la voz del periodista independiente Enrique Díaz desde La Habana. Enrique, de verdad, buenas tardes y muchísimas gracias por este acercamiento que has hecho al periodismo independiente de cara a este fenómeno natural que pudiera llegar en poco tiempo.
Oye, gracias a ustedes por mantener frescas las informaciones desde Cuba y por esa labor tan excelente que han realizado durante años.
Ahora nos vamos con temas sobre derechos humanos en Cuba, los presos, que son quienes más sufren una situación tan difícil como la que está pasando el país, y sobre todo si son personas que tanto ellos como los organismos de derechos humanos han dicho que están presos injustamente. Ahora vámonos directamente hasta Ecuador a conversar con Esmeralda Rodríguez, quien es la madre del preso político de la causa del 11 de julio, Dairon Martín, y quien está condenado a 22 años de privación de libertad por su participación en la manifestación popular en la barriada de La Guinera, en Arroyo Naranjo, en esas protestas populares que han sido las mayores en Cuba en más de 60 años. Esmeralda, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Aquí preocupada, muy preocupada con la situación de mi hijo, que ya lleva mucho tiempo en esta lucha con él y su enfermedad.
Vimos recientemente que usted, a través de las redes sociales, volvió a destacar el caso de su hijo. Algo nuevo, algo que podamos compartir con los oyentes, que la gente sepa, y además a todo el que esté escuchando este programa y esta denuncia ahora mismo y pueda de alguna manera, ¿no?, ayudar a solidarizarse, sí, con el caso de él y con el caso de los demás?
Desde que él entró en prisión, lo metieron en la prisión, injustamente, él, todo el mundo sabía que él tiene un caso de esquizofrenia, que él se atendía, se tenía que atender todos los meses y valorar sus medicamentos con la doctora. Y bueno, a partir de que él entró allí, ya nunca más eso existió. Ellos no le importaron nada, ni el juicio, ni ninguna parte. Y entonces, él tenía un problema de úlcera en el estómago, pero él se había mejorado muchísimo, muchísimo con su consulta y su tratamiento. Y bueno, tenía una vida normal y bueno, hacía su dieta cuando tenía crisis y sus medicamentos. Pero al momento que él entró allí, ya va a ser 3 años, ahora el día 11, y a él no le dan medicamento para nada. La persona que tiene esquizofrenia no puede estar sin medicación. Él tomaba un promedio de 3 y 4 medicamentos al día para poder tener una vida normal como la que tenía en la calle. Pero ahora lo de la úlcera sí me preocupa, porque tiene varias cosas. Cuando llevaron a Miguel Enrique, que le hicieron, y tiene hernia también en el estómago, tiene varias cosas. Y entonces se tenía que cuidar sobre todo la medicación y la alimentación, cosa que adentro no tiene, porque bueno, en la calle tampoco hay condiciones, en Cuba no hay condiciones para nada. Y entonces dice que le están dando la el almuerzo a las 5 de la tarde y la comida a las 10 de la noche, y cosas que él no debe comer, porque bueno, como él está preso, él no le va a dar dieta, y mucho menos un preso político que salió a la calle a pedir libertad. Y en esa situación estamos, porque dice que está corrigiendo y está vomitando sangre debido, y bueno, eso nos tiene muy preocupada. Ya hemos hecho varias directas explicando esa situación, a ver qué podemos hacer. Es lo único que podemos hacer, denunciar por aquí, por las redes.
Y en el caso de ustedes, por lo menos los familiares que están en Cuba, ¿qué tipo de gestión han hecho? ¿Cómo es la solicitud, por ejemplo, con las autoridades penitenciarias del Combinado del Este? Si eso se hace, queremos saber, ¿no?, si es de una manera formal, si hay que entregar algún tipo de solicitud. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es el caso?
Bueno, allá a quien tienes a su papá, que es el que en este momento se está ocupando de las cosas de él. Y su papá se ha cansado de ir a Calzalca a hacer denuncia, porque le dicen que tiene que ir allí a quejarse. Pero como usted sabe, todo es del gobierno y todo es manipulado de la misma manera. Entonces le dijeron al principio que si lo venía a ver un médico ahí al combinado, un médico que jamás apareció. Entonces, como parece que se han hecho varias denuncias y el padre ha dado varias quejas, haciendo carrera para dar las quejas, le dijeron que tenían que conseguir, no, o sea, el papá, un médico, para que si ellos conseguían un médico que lo atendiera, que ellos le dan la autorización para sacarlo. Bueno, ya el médico se consiguió y ellos no han hablado nada de eso. El padre ha ido allí a quejarse porque ya se consiguió el médico y ni así lo sacan, dan la autorización para sacarlo. Entonces todo es una burla, todo es un engaño, todo es mentira, y él sigue cada día peor, cada día se siente más mal. Y yo lo que más miedo tengo es que, como él tiene su problema de esquizofrenia, cuando él se estresa, él enseguida se pone mal, se empieza a sentir voces, empieza que no duerme, es un desgaste total ahí dentro, se estresa mucho. Entonces, también tengo miedo, porque uno sabe lo que es una úlcera en el estómago sangrando, eso es un peligro, y no tiene ningún tipo de alimentación, no tiene alimentación. Y ya le digo, todo eso, anda el padre hace muchos días que está dando carrera, pero ellos no dan respuesta de nada. Por eso es que entonces me llama, cuando lo dejan llamar, y me dice, y entonces el hermano y yo lo que hacemos es que, como estamos aquí, hacemos directa y hacemos las denuncias de las cosas que le está pasando.
Claro, claro. ¿Y qué edad tiene él y cuál es el delito que le imputaron en el caso?
Él le imputaron de sedición. Él le habían puesto al inicio, cuando hizo el primer juicio, 30 años. Después se hizo una apelación y se le bajó a 22, y ya ahí se ha mantenido los 3 años, 22, por sedición. Lo mismo por firmar, por propagación al COVID, por salir a la calle a gritar, a pedir libertad. Todas esas cosas fue sedición, 22 años fue lo que le echaron.
Y Esmeralda, en un plano un poco más personal, ¿usted tiene algún tipo de comunicación con él, digamos, a través de alguien en Cuba, llevándolo un poco al plano más íntimo, al plano de madre, hijo, ¿cómo le está de ánimo? ¿Qué ha sabido usted? ¿Cuáles son esos mensajes, si usted pudiera compartirlos con nosotros, tanto de usted para él o de él para usted? ¿Qué se dicen? Porque la audiencia le interesaría, digamos, un plano más humano, ¿no? En este caso, más allá incluso de esta denuncia constante que hacen ustedes.
Sí. Bueno, le puedo decir, nosotros nos comunicamos, yo sé de él por su papá. Nosotros le hacemos carta y se la mandamos una vez al mes, y mi hija también, la hermana. Y a él le gusta mucho, inclusive nos lo comenta siempre cuando puede, que tiene la visita, donde nosotros su papá le mandamos cartas y por ahí le digo cosas que a veces no da tiempo cuando nos llama. Ya él estuvo un tiempo que nos castigaron, que estuvimos como casi un año y medio sin saber de él. Teníamos que saber por mediación de su papá cuando iba a la visita o llamaba, porque lo castigaron, me imagino, de alguna forma, una de las torturas que ellos hacen psicológicas, y le quitaron la llamada y no podíamos hablar con él, él nos llamaba. Al cabo de un año y medio, después casi sin poder llamar, está llamando otra vez, pero bueno, no siempre, porque dice que hay problemas también con las llamadas ahí adentro y el patio, y entonces cuando nos llama yo lo siento, la verdad que pidiéndome auxilio, yo me quedo muy mal después, muchos días después que él me llama, porque yo he estado muy delicada de salud después que él cayó preso y no me enteré de la cantidad de daño que le habían echado a mi hijo. Y entonces yo lo siento a él como lo conozco por su enfermedad, porque yo soy su mamá, lo conozco que está ya en un estado de desesperación, que se siente mal y ve que no pasa nada, ahora la extrapenal ya se le ha puesto ya dos veces, le dicen que cada seis meses, que no se puede poner ante los seis meses, su papá se ha ocupado de eso, se ha puesto en medicina legal, y dice que él ve como que se llevan a otras personas, le han dado la extrapenal, y a él no se lo llevan a medicina legal ni le hablan nada de la extrapenal. Y entonces todo es por donde quiera que uno quiere tratar de resolver, de sacar la cabeza, no puede. Claro. Porque ellos todo lo controlan, y entonces es un grado de estrés que como yo dije en la directa, no, ni él que está ahí dentro, ni yo que soy su mamá, que ya soy una persona mayor que estoy aquí afuera. Y me siento como si estuviera atada de pie y mano y no puedo hacer más nada por él.
Es lamentable y además es un caso muy crítico. Esmeralda Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Gracias, nos mantendremos en contacto para tener alguna actualización y además para saber, ¿no?, este pesar de usted sobre el caso de su hijo, el preso político Dairon Martín. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Ahora, otra denuncia desde una prisión nos llega a través del activista de derechos humanos Jordan Marrero Huerta, luego de recibir una llamada del preso político Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena en el penal Kilo 7 de Camagüey. Recordemos que recientemente las autoridades cubanas condenaron a otros 10 meses de cárcel al preso político Virgilio Mantilla Arango por un supuesto delito de desacato. El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos continúa denunciando las violaciones que ocurren en estas prisiones cubanas. Les ofrecemos el reporte en la voz de Jordan Marrero.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del territorio democrático cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 1 de julio del 2024. Desde la prisión de Kilo 7 nos informa el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 52 años de edad, quien se encuentra cumpliendo una injusta sanción de 3 años y 10 meses de privación de libertad. Según información suministrada por el preso político, en la segunda quincena del mes de junio, que ha estado acompañado de intensas precipitaciones en todo el territorio nacional, Virgilio Mantilla Arango expresa que como consecuencia de las intensas lluvias se ha multiplicado una plaga de mosquitos que hace insoportable la convivencia en los cubículos y destacamentos de la mencionada prisión, donde se reportan varios internos infectados por la transmisión de dengue, oropouche, entre otras enfermedades. En el caso particular de Virgilio Mantilla, quien se encuentra viviendo en el destacamento número 9 y está lleno de picaduras y presentando un cuadro febril de 40. Esta prisión cuenta con una gran población penal, donde los virus que están circulando encuentran un panorama favorable para la transmisión de enfermedades. Teniendo en cuenta que producto del hacinamiento son proclives a las enfermedades transmitidas por el mosquito, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango está responsabilizando a la dirección del penal y al organismo de salud pública por la nula atención que estas instituciones le dan a la mencionada prisión. Las prisiones ubicadas en la provincia de Gramontina están necesitando intensificar un tratamiento para erradicar este transmisor de enfermedades antes de que sea demasiado tarde. Todo lo expresado por el prisionero Virgilio Mantilla Arango da la ligera impresión de que las autoridades de la prisión de Kilo 7 y a los profesionales de la salud que ahí laboran no les interesa en lo absoluto la vida de los internos.
Y seguidamente la llamada de Virgilio Mantilla Arango.
Con dengue desde ayer yo aquí. Y, pero ¿eres tú solo o el penal también?
No, ahí en este destacamento hay cuatro. Ya empezaron así, con nosotros hay cuatro. Oye, mal que me tienes, mal, desde ayer para acá no he podido dormir. Hay sudadera, dolores de cabeza, dolores en los huesos. Bueno, hasta pérdida del apetito. No he comido. Hoy lo único que yo me he comido desde que me levanté ha sido un mango. Ya, ni un poquito de azúcar, ni un pan, nada, ni el almuerzo, nada.
¿Y qué atención médica le están dando?
Bueno, aquí ninguno. Fíjate que no te lo digo por mí, sino por los otros cuatro que están aquí. Así que aquí no hay ni duragina, hay aquí. Ni duragina. Y si tú reclamas, ya tú sabes cómo declararle la guerra a esta gente. Tú reclamas medicamento aquí o comida aquí, es como si tú estuvieras declarándole la guerra. Te dan golpes, te maltratan, te meten para la teta, medida disciplinaria, te quieren quitar la mínima. Tienes cantidad de cosas, todo es amenaza y amenaza y amenaza. Por tal de que uno no reclame nada.
Dime tú, pero si ahora es que empezó los primeros casos de con dengue en la prisión de Kilo 7, no quiero ver eso de aquí a un mes.
Así mismo, no, ahora, esto fue de ayer para acá, conmigo y tres más, cuatro veces más que viví, conmigo y tres.
Porque quiero que sepa que la enfermedad nueva esa que la transmite el mosquito, estaba escuchando y hay provincias que ya la tienen, Camagüey no la tenía, pero también me preocupa eso ahora de que en vez del dengue sea esa nueva enfermedad que...
Debe ser esa nueva porque yo ayer oí a Durán, a Francisco Durán en el noticiero de las 8 de la noche y los síntomas que él dijo ahí, todo lo tenía yo en ese momento con excepción de que no tengo diarrea. De ahí para allá, ni vómito, de ahí para allá todo. Dolores de cabeza, dolores en los músculos y en las articulaciones, pérdida del apetito, mucha fiebre. Fiebre es casi constante, y la suerte que yo siempre tengo mi paracetamol, y esa es la suerte mía, Dios, si no, yo no sé dónde yo estuviera ahora en este momento.
Con la cantidad de presos desnutridos que hay en esa prisión, Dios.
Ah, bueno, vamos a ver, yo te mantendré al tanto de las cosas, y acuérdate que toda la semana, sin dejar una semana, yo voy a levantar mi voz para seguir denunciando y acusando al jefe de unidad, Leonardo Suárez Reyes, por verme infectado con la COVID y por alentar y promover la violencia entre presos, que son sus justicieros, que son sus paramilitares, que pone al frente del destacamento para que aterroriza a los demás presos y para que se busca la disciplina. Y estos son el promedio del 90% de todos los problemas que hay aquí en la prisión. Siempre lo voy a acusar, siempre, toda la semana, y acusar al tribunal también y a la seguridad del Estado, porque yo tengo el derecho de hacer denuncia, de acusar, y más aún teniendo la prueba de los días que yo tuve, las dos veces que yo tuve ingresado por la COVID, que las dos veces fui intencionalmente infectado con el lío de salirse de mí, de quitarme la vida. Voy a denunciar y el tribunal tenía que valorar esto, porque yo estuve entre la vida y la muerte por estas actividades inhumanas, por ese odio que pinta hacia nosotros, por reclamar nuestro derecho, por nuestra dignidad, por nuestra manera de ser. Voy a seguir acusando a él. Bueno, como dije anteriormente, vamos a ver hasta dónde llegue el monte, porque esto es un hecho, esto es una verdad y una realidad. Yo no estoy inventando nada.
Y bien, amigos, así concluimos este programa de hoy, el programa de Cuba al Día. Yo agradecidísimo de estar con ustedes nuevamente, de haber vuelto por aquí, mientras nuestro colega Tomás Cardoso disfruta de sus vacaciones. Así que espero estar con ustedes unos días más, que podamos conversar desde dentro de la isla sobre todo lo que pasa en Cuba. Les habló Luis Felipe Rojas, ha sido un placer estar con ustedes. Con nosotros también se despide, y lo hacemos extensivo, a nuestro equipo en la cabina, con el técnico Tony Simón y nuestra productora Patricia Martínez. Hasta mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prepara. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.
qué cosa más grande.